Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta. Compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Lelutier.
Che, ¿no vino Ramírez todavía? Estamos por salir al aire. Bueno, empiezo yo solo,
¿Qué haces, Murena? ¿Cómo te va?
¿Dónde estabas?
Ah, venía para la radio. Como tenía tiempo, me metí en un cine a ver un bodrio espantoso. Una película pésima, esas de vaqueros del Far West. Incomprensible. Se llama El malvado Rick. Pésima, pésima.
Sí, pero me dijeron que el que hace de Rick está fantástico.
Sí. Un galán maduro, sí.
Bueno, al lado del sheriff, que es un viejo decrépito. Sí.
No, está bien el Rick, el malvado. Sí. No se le entiende cuando habla, pero no está mal.
No, eso es por el doblaje.
Ah, sí, está todo doblado.
Bueno, atento que venimos. ¿Está? Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Aquí comienza otro programa de Radio Tertulia. ¿Cómo le va, Ramírez?
Muy bien, Murena. Dispuestos a ocuparnos de todos los temas, siempre conectados con la actualidad a través de nuestros móviles.
¿Qué le parece si pasamos a la presentación del programa? Aquí comienza...
Radio Tertulia.
Radio Tertulia, nuestra opinión y la tulia.
Que ahora va a comenzar.
Son las 17 horas 30 minutos en toda la República. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con un tema que ya tratamos en la audición anterior, genética y reproducción asistida. Ya habíamos visto que hay muchas parejas que no pueden tener hijos por diversos motivos.
Sí, uno de los más frecuentes es que no se conocen.
O que sí se conocen, pero tienen problemas de comunicación.
Y sí, lo que pasa es que hay matrimonios que se llevan mal. Y
qué eso... triste es eso, ¿eh? Oh. Yo, por suerte, con mi mujer, ni un sí ni un no. Todos son...
Ah, no, nosotros, todo lo contrario, hace 3 años ya no nos dirigimos la palabra.
Eso es lo mejor.
Sí, sí, es lo mejor porque de esa manera se evitan roces...
Es más higiénico.
Bueno, pasemos a los mensajes de los oyentes. Juan de Villorquiza llamó, se manifestó muy interesado por lo que hablamos de fecundación in vitro. Dice Juan, ¿cómo es exactamente el tema de la probeta? Porque yo he intentado y me resultó incómodo.
Ernestina de Córdoba pregunta qué sucede cuando el diagnóstico es de obstrucción de trompas. Bueno, Ernestina, según los especialistas, cuando hay obstrucción de trompas es obvio que el elefante tiene dificultades para respirar.
Más mensajes. Nacho de Recoleta felicita por el programa, dice que se interesó mucho por el tema de fecundación asistida y pregunta cómo hay que hacer para asistir a una. Bueno, Nacho. Nacho, póngase en contacto con producción, ya que tenemos llamados de varias parejas que invitan a todos los que quieran asistir.
Son las 17 horas 25 minutos en toda la República. Vamos a conectar ahora con el Estadio Municipal, donde ya está por comenzar Atléticos Unidos versus Canaletas Juniors. Adelante, estadio.
Radio Tertulia se va al estadio. Dios, Dios, Dios. acaba de comenzar el partido y el árbitro ya expulsó a 4 jugadores de Canaletas Juniors.
¿Algún incidente?
El juez de línea lo llamó al árbitro y le informó de algo que había visto. Y este procedió de inmediato a las 4 expulsiones.
¿Pero qué fue, una gresca?
No, por una cuestión reglamentaria. Canaletas Juniors había salido a jugar con 15 jugadores.
Gracias, estadio. Ahora pasamos a las noticias.
Radio Tertulia informa.
Son las 17 horas 20 minutos. Un nuevo escándalo conmueve al Gabinete Nacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores se niega a conceder la extradición del temible traficante de drogas y armamento Freddy Consiglieri, solicitada por el gobierno de Estados Unidos.
Se sospecha que la negativa a extraditarlo se debe a conexiones del temible delincuente. Ah, no, ahí no va. Delincuente con funcionarios locales que lo estarían protegiendo. Tenemos un móvil cubriendo esta información.
Detenga su automóvil, quédese inmóvil. Transmitimos desde el móvil.
Estamos en la sala de prensa del Gabinete Nacional. En estos momentos, el portavoz del Gabinete Nacional, doctor Pérez Osorio, habla con los periodistas acreditados.
Por el momento no hay ninguna prueba fehaciente y por lo tanto el señor Consiglieri sigue mereciendo todo el respeto por sus importantes vínculos comerciales con nuestro país. Dicen que mandó asesinar a su esposa, a su suegro y 2 cuñados. Bueno, todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida. Por otra parte, sí, como dicen, hay un testigo clave que tiene datos que comprometen a Freddy, al señor Consiglieri. Que haga la denuncia, no tiene nada que temer. Nosotros ya nos ocuparemos de ella, de protegerla.
Y nada más por ahora, volvemos a estudios.
Informó Radio Tertulia.
Bueno, ya son las 17 horas 10 minutos. Hora de escuchar un poquito de música. Hoy tenemos una primicia, el último...
Perdón, Ramírez.
CD.
Ah, qué bien. A ver si me sale...
Ahí está.
Me sale, pero me mojo.
Se puede decir compact disc directamente. El último compact disc del grupo inglés London Inspection, este grupo inglés que se está haciendo muy famoso entre nosotros desde que grabaron la música de la telenovela Alma de Corazón.
Sí, a mí me daba la atención para qué fueron a buscar un grupo inglés para esta telenovela. Y claro, la telenovela transcurre acá, en las afueras de Buenos Aires.
Ah, porque transcurre entre Temperley y Hurlingham.
Mire cómo se la piensan. Bueno, escuchemos el track 8, cuyo título es Oh muchacho, invítame a la fiesta. Oh boy, invite me to the party.
Oh boy, invite me to the party. Oh boy, invite me to the party. Oh boy, invite me
to the party.
Oh boy, invite me
to the party.
Bueno, acabamos de escuchar una típica canción de protesta. Bueno, pasemos a nuestra sección Noticias del Espectáculo. Mire qué casualidad, recién hablamos de la telenovela Alma de Corazón. Bueno, hay problemas en la telenovela. Usted sabe que según el libreto de Alma de Corazón, cada 2 o 3 episodios muere algún personaje. Y siempre mordido por una víbora.
Así es, una de dos, o falta imaginación o sobre elenco.
Usted lo ha dicho.
Sí, sí, si no fue usted, fui yo. ¿Quién va a ser? Claro, sí, sí. Si fuéramos 3 sería distinto. Pues sería él o yo. Pero...
Claro, sí. No, ya entendí.
Si fuéramos 4, él, usted o yo. Pero...
Ya está, ya entendí. ¿Y si fuéramos cinco?
No sé.
Bueno, todos recuerdan que en su momento protestó la sociedad de actores porque varios actores habían sido mordidos de verdad. ¿Qué fue cuando contrataron a un experto para que antes de grabar les extrajera el veneno a las víboras? Hasta ahí todo normal. El problema ahora es que protestó la Sociedad Protectora de Animales.
¿Por los actores?
No, Ramírez, la Sociedad Protectora de Animales protestó por las víboras. Porque resulta que para sacarles el veneno, vio los documentales, les tienen que apretar el cogote.
¿A los actores?
No, a las víboras. Y eso, según la Sociedad Protectora de Animales, escuche bien, les puede ocasionar daño moral con posibles alteraciones psicológicas. Aunque no parezca, son animales muy sensibles.
¿Las víboras?
No, los actores. Ah, no, tiene razón, las víboras.
Ah, las víboras.
Lo que pasa es que usted me hace confundir.
Hay más problemas en la telenovela Alma de Corazón. El actor Juan Peñalba, que hace de oculista, el cirujano que va a operar a la cieguita de Laida, se enfermó. Tiene hepatitis, no puede grabar por 4 semanas.
Uy, ¿ahora cómo lo van a solucionar eso?
Los libretistas decidieron matar al personaje del oculista.
Quiere que le diga, me parece bien en este caso. No la va a operar con hepatitis a la pobre cieguita, a ver si la contagia. Lo único que le faltaba. Maltratada, humillada, violada, embarazada. Y con hepatitis. Dígame, ¿ya se sabe de qué muere el oculista?
No, todavía no lo han decidido, pero seguro que lo muerde una víbora.
Y sí, clavado.
No, mordido.
Una forma de...
El problema es que ahora no se sabe cómo va a recuperar la vista la cieguita de Laida, lo cual es imprescindible para que al final logre reconocer al que la violó, que como se sabe, su propio tío Blas.
Sí, el tío Blas, qué personaje siniestro. Oh,
de miedo.
Usted sabe que cuando yo veo todas las tardes la telenovela y aparece... Bueno, yo no veo televisión. Pero bueno, a veces la ponen en casa, yo paso por ahí, no tengo más remedio que enterarme. Pero cuando aparece el tío Blas... Es tan espantoso que sí, yo miro para otro lado, no puedo mirar.
Sí, sí, da miedo, yo la veo, la verdad, pero cuando aparece el tío Blas se me ponen los pelos de punta.
Bueno, a mí eso no.
Son las 17:02. Vamos a ir terminando este bloque de Radio Tertulia con el tema de la cieguita de Laida, grabado por London Inspection como fondo para los títulos de la telenovela. Hasta luego, queridos oyentes, los dejamos con el tema de Adelaida.
Adelaida, Adelaida, pobre cieguita, triste Adelaida, enferma, maltratada, nadie te amó jamás, el destino fue contigo siempre injusto, para colmo te ha violado el tío Blas, la verdad, el tío Blas tiene muy mal gusto. Adelaida, ya vendrán tiempos mejores de alegría y de gozo. Ya te violará alguien más buen mozo.
Bonita. ¿Cómo? Tan bonita que se ve, tan bonita que la mira, tan divina que yo veo aquella morena en la lejanía. Noche de luz y color, fuerte de la primavera, se ha alejado de mi vida abriendo una herida por vez primera. No sé por qué presiento yo que esa nena no me quiere a mí, pero mi alma no se contenta porque la perdí. A sol caliente iré, te buscaré, te seguiré. Ayer. tan bonita que se ve, tan bonita que la mira, tan divina que yo veo aquella morena en la lejanía. Noche de luz y color, muerte de la primavera, se ha alejado de mi vida abriendo una herida por vez primera. No sé por qué presiento yo que esa negra no me quiere a mí, pero mi alma no se contenta porque la perdí. A sol caliente iré, te buscaré, te seguiré, y allí averiguaré por qué razón te fuiste ayer.
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. Que oiga mi queja triste, abandonada en medio de la tierra infinita. Se muere el universo de una calma agonía, sin la fiesta del sol o el crepúsculo verde. Agoniza Saturno como una pena mía. La tierra es una fruta negra que el cielo muerde. Y por la vastedad del vacío van ciegas las nubes de la tarde, como barcas perdidas que escondieran estrellas rotas en sus bodegas. Y la muerte del mundo cae sobre mi vida.
Cuentos cuenta.
Sabor andaluza. Todo esto es tuyo, Colombia. Ahí nada más. Que no ha sufrido engaño y de un pecado te acusa. Andaluza, tierna niña consentida, eres parte de mi vida, eres el sol que me alumbra. Tus padres te amenazaron porque tú me estás amando. Sin ser tu amor, regresa, di que es injusto, que está llena de morillo y que quiere ser feliz, andaluza.
Había una vez un cuento.
Esta es la historia de una princesa, su papá, una mariposa y el príncipe Kinoto Fukazuka. Era una princesa japonesa. Vivía en la ciudad de Shukyu, hace como 2000 años, 3 meses y media hora. En esa época las princesas todo lo que tenían que hacer era quedarse quietitas. Nada de ayudarle a la mamá a secar los platos. Nada de hacer mandados. Nada de bailar con abanico. Nada de tomar naranjada con pajita. Ni siquiera ir a la escuela. Ni siquiera sonarse la nariz. Ni siquiera pelar una ciruela. Ni siquiera cazar una lombriz. Nada, nada, nada. Todo lo hacían los sirvientes del palacio. Vestirla, peinarla, estornudar por... ¡achí! Por ella, abanicarla, pelarle las ciruelas. ¡Cómo se aburría la pobre Sukimuki! Una tarde estaba, como siempre, sentada en el jardín papando moscas, cuando apareció una enorme mariposa de todos colores. Y la mariposa revoloteaba, y la pobre Sukimuki la miraba de reojo, porque no le estaba permitido mover la cabeza.
¡Qué linda mariposapa!,
murmuró al fin Sukimuki en correcto japonés. Y la mariposa contestó también en correctísimo japonés. ¡Qué linda princesa! ¿Cómo me gustaría jugar a la mancha con usted, princesa?
No po pe pe do po,
le contestó la princesa en japonés. ¿Cómo me gustaría jugar a la escondida, entonces?
No po pe pe do po,
volvió a responder la princesa haciendo pucheros. ¿Cómo me gustaría bailar con usted, princesa?, insistió la mariposa.
Eso tampoco, copepedopo,
contestó la pobre princesa. Y la mariposa, ya un poco impaciente, le preguntó, ¿por qué usted no puede hacer nada?
Porque mi papá, el emperador, dice que si una princesa no se queda quieta, quieta, quieta como una galleta, en el imperio habrá una pataleta.
¿Y eso por qué?, preguntó la mariposa.
Porque sí, Pi,
contestó la princesa.
Porque las princesas del Japompón debemos estar quietitas sin hacer nada. Si no, no seríamos princesas, seríamos mucamas, colegialas, bailarinas o dentistas. ¿Entiendes?
Entiendo, dijo la mariposa. Pero escápese un ratito y juguemos. He venido volando de muy lejos, nada más que para jugar con usted. En mi isla todo el mundo me hablaba de su belleza. A la princesa le gustó la idea y decidió, por una vez, desobedecer a su papá. Salió a correr y bailar por el jardín con la mariposa. En eso se asomó el emperador al balcón y al no ver a su hija armó un escándalo de 1000 demonios. ¿Dónde está la princesa?, chilló. Y llegaron todos sus sirvientes, sus soldados, sus vigilantes, sus cocineros, sus lustrabotas y sus tías para ver qué le pasaba.
Vayan todos a buscar a la princesa,
rugió el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago. Y allá salieron todos corriendo y el emperador se quedó solo en el salón.
¿Dónde estará la princesa?,
repitió. Y oyó una voz que respondía a sus espaldas. La princesa está de jarana donde se le da la gana. el emperador se dio vuelta furioso y no vio a nadie. Miró un poquito mejor y no vio a nadie. Se puso tres pares de anteojos y entonces sí, vio a alguien. Vio una mariposota sentada en su propio trono.
¿Quién eres?
Rugió el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago y agarró un matamoscas dispuesto a aplastar a la insolente mariposa. Pero no pudo. ¿Por qué? Porque la mariposa tuvo la ocurrencia de transformarse inmediatamente en un príncipe. Un príncipe buen mozo, simpático, inteligente, gordito, estudioso, valiente y con bigotito. El emperador casi se desmaya de rabia y de susto.
¿Qué quieres?
Le preguntó al príncipe con voz de trueno y ojos de relámpago. Casarme con la princesa, dijo el príncipe valientemente.
¿Pero de dónde diablos has salido con esas pretensiones?
Me metí en tu jardín en forma de mariposa, dijo el príncipe, y la princesa jugó y bailó conmigo. Fue feliz por primera vez en su vida y ahora nos queremos casar.
No lo permitiré,
rugió el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago. Si no lo permites, te declaro la guerra, dijo el príncipe sacando la espada.
Servidores, vigilantes, tías, llamó el emperador,
y todos entraron corriendo. Pero al ver al príncipe empuñando la espada, se pegaron un susto terrible. A todo esto, la princesa Tsukimuki espiaba por la ventana.
¡Echen a este príncipe insolente de mi palacio!,
ordenó el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago. Pero el príncipe no se iba a dejar echar así nomás. Peleó valientemente contra todos. Y los vigilantes escaparon por una ventana, y las tías se escondieron aterradas debajo de la alfombra, y los cocineros se treparon a la lámpara. Cuando el príncipe los hubo vencido a todos, preguntó al emperador: ¿Me deja casar con su hija, sí o no?
Está bien,
dijo el emperador con voz de laucha y ojos de lauchita.
Cásate siempre que la princesa no se oponga.
El príncipe fue hasta la ventana y le preguntó a la princesa: ¿Quieres casarte conmigo, princesa Tsukimuki?
Sí, Pi,
contestó la princesa entusiasmada. Y así fue como la princesa dejó de estar quietita y se casó con el príncipe Kinoto Fukazuka. Los dos llegaron al templo en monopatín y luego dieron una fiesta en el jardín. Una fiesta que duró 10 días y un enorme chupetín. Y así acaba, como ves, este cuento japonés.
Cuentos cuenta.
We'll be right back. imposible dibujar el tiempo. Como es imposible dibujar el tiempo. Pinté el arco iris, pinté el firmamento.
Común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
En un lejano país vivía un señor feudal cuyo poderío solo era equiparable a su crueldad. En su territorio imperaba su ley y a los campesinos incluso les estaba prohibido mencionar su nombre. El pueblo vivía oprimido por los alguaciles que él designaba y agobiado por los recaudadores de impuestos que les quitaban las pocas monedas que podían obtener vendiendo sus cosechas, sus vinos o sus trabajos de artesanía. Nolav, que así se llamaba el señor, tenía un poderoso ejército del que de vez en cuando surgían algunos jóvenes oficiales que intentaban amotinarse para derrocarlo. Pero el tirano doblegaba todos esos intentos a sangre y fuego. El sacerdote del pueblo era tan bondadoso como malvado era el gobernante. un hombre respetuoso de su fe que dedicaba su vida a ayudar a otros y a enseñar lo mucho que sabía. Vivían con él en su casa 15 o 20 discípulos que seguían su camino, aprendían de cada gesto y de cada palabra del maestro. Un día, después de la oración matinal, el viejo maestro reunió a sus discípulos y les dijo: «Hijos míos, debemos ayudar a nuestro pueblo. Ellos podrían luchar por su libertad, pero el Señor de esta tierra les ha hecho creer que Él tiene demasiado poder para que los hombres y las mujeres se atrevan a enfrentarlo. El miedo hacia Nolab ha crecido con ellos, y a menos que hagamos algo, morirán esclavos». «Lo que tú digas será hecho», contestaron al unísono. «Aunque os cueste la vida», preguntó el maestro. «¿Qué es la vida si uno, pudiendo ayudar a su hermano, no lo hace?», contestó uno de los discípulos que hablaba como portavoz de todos. Llegó el quinto día del tercer mes. Ese día se celebraba el cumpleaños del amo del palacio, y por única vez en todo el año, el señor de la tierra paseaba en su carruaje por el pueblo. Rodeado de una fuerte escolta y ataviado con trajes bordados de oro y piedras preciosas, Nolab empezó su paseo esa mañana. Un bando oficial ordenaba que todos los campesinos se postraran ante el paso del carruaje real en señal de respeto. Para sorpresa de todos, a pocas calles del palacio, el carruaje pasó ante una casa y uno de los súbditos permaneció de pie. Los guardias lo detuvieron inmediatamente y lo llevaron ante el señor. «¿No sabes que debes inclinarte?», dijo el rey. «Lo sé, Alteza», contestó el súbdito. «¿Pero no lo has hecho?». «No, no lo he hecho». «¿Sabes que te puedo condenar a muerte por esto?». «La verdad es que eso espero, Alteza». A Nolab les sorprendió la respuesta, pero no se intimidó. «Bien, si esa es la forma en que quieres morir, al atardecer el verdugo se ocupará de tu cabeza». «Gracias, mi señor», dijo el joven, «gracias», y se arrodilló sonriente. Entre la multitud, alguien gritó: mi señor, ¿puedo hablar?». El dictador le permitió acercarse. «Dime». «Permitidme, mi señor, que sea yo y no él quien muera hoy». «¿Estás pidiendo ser ejecutado en su lugar?». «Sí, señor, por favor, siempre os he sido fiel, permitídmelo, por favor». El amo se sorprendió. Preguntó al condenado: «¿Es pariente tuyo?». «No, no lo he visto jamás en mi vida», dijo el condenado. «No le permitas reemplazarme. La falta es mía y es mi cabeza la que debe rodar». «No, Alteza, la mía. No, la mía, la mía, la mía. ¡Silencio!», gritó el rey. «Puedo complaceros a los dos después de todo. Ambos seréis decapitados». «Bien, Alteza. Pero como he sido el primer condenado», dijo uno de ellos, «creo que tengo derecho a morir primero». «No, señor. Ese privilegio me pertenece a mí, porque ni siquiera he ofendido a su Alteza. ¡Basta ya!», gritó otra vez Nolab. «¿Qué es esto? Callaos. Os concederé el privilegio de ser ejecutados a la vez. Hay más de un verdugo en esta tierra». Una voz se alzó entre la multitud: «En ese caso, señor, yo también quiero estar en la lista». «Y yo, señor», dijo alguien más. «Y yo», dijo una mujer al costado. El señor feudal estaba atónito. No entendía qué estaba pasando. Y si había algo que ponía de mal humor al dictador, era no entender lo que sucedía. Cinco jóvenes sanos pedían ser decapitados, y eso era incomprensible. Entrecerró los ojos para reflexionar. En pocos segundos tomó una decisión. No quería que sus súbditos pensaran que le temblaba el pulso. Habría cinco verdugos. Pero cuando abrió los ojos y miró a la gente que estaba reunida a su alrededor, ya no eran cinco, sino más de 10 las voces que reclamaban ser ejecutados, y las manos seguían levantándose. Esto era demasiado para el poderoso señor feudal. «¡Basta!», gritó. «¡Basta! Se suspenden todas las ejecuciones hasta que yo decida quién va a morir y cuándo». Y entre las protestas y reclamos de los que querían morir, el carruaje regresó al palacio. Una vez allí, Nolab se encerró en sus habitaciones y se dedicó a pensar en el tema. De pronto, se dio cuenta que necesitaba ayuda. Mandó a llamar al sacerdote. Él tenía que saber algo sobre aquella locura colectiva. Rápidamente fueron a buscar al anciano y lo llevaron ante el señor feudal. «¿Por qué tu pueblo se pelea por ser ejecutado?», preguntó el rey. El anciano no respondió. «Responde». Silencio. «Te lo ordeno». Silencio. «No me desafíes, ¿eh? Tengo maneras de hacerte hablar». Silencio. El anciano fue conducido a la sala de torturas y sometido durante horas a los peores tormentos. Pero se negó a hablar. El tirano envió a sus guardias al templo a buscar a alguno de sus discípulos. Cuando varios de ellos estuvieron allí, se les mostró el cuerpo maltrecho del maestro y se les preguntó: ¿cuál es la razón por la que los hombres quieren ser ejecutados? Con un hilo de voz, el anciano sacerdote exclamó: «Os prohíbo hablar». El Señor de la Tierra sabía que no podía amenazar con la muerte a ninguno de los que allí estaban, así que les dijo: «Haré sufrir a vuestro maestro los peores dolores que un hombre haya concebido. Os obligaré a presenciarlo. Si amáis a este hombre, decidme el secreto y después todos podréis marcharos». «Está bien», dijo uno de los discípulos. «Cállate», dijo el anciano. «Continúa», dijo Nolab. «Si alguien muere ejecutado hoy», empezó el discípulo. «Cállate», repitió el anciano. «Maldito seas si revelas el secreto». El señor hizo un gesto y el viejo recibió un golpe que lo dejó inconsciente. «¿Sigue o el castigo continuará?». «El primer hombre que muera ejecutado hoy después de la puesta del sol», siguió el discípulo, «se volverá inmortal». «¿Inmortal?», preguntó Nolab. «Mientes. Está en las escrituras», dijo el joven. Y abriendo un libro que llevaba en su bolsa, leyó el párrafo que lo confirmaba. «Inmortal», pensó el señor feudal. «Inmortal». Lo único que el dictador temía era la muerte, y esta era una oportunidad para vencerla. «Inmortal», pensó otra vez. El señor no lo dudó, pidió papel y pluma y ordenó su propia ejecución. Todos fueron echados del palacio, y al caer el sol, Nolab fue ejecutado según su propia orden. Así, el pueblo se libró de su opresor y se levantó para luchar por su libertad. Algunos meses después, todos eran libres. Al señor feudal nunca lo volvió a mencionar nadie, salvo la noche de su ejecución. Cuando los discípulos, curando las heridas de su maestro, recibían de él su bendición por haber arriesgado sus cabezas y su felicitación por sus maravillosas actuaciones. ¿Por qué el señor feudal había creído una mentira como esa? ¿Por qué fue capaz de ordenar su propia ejecución por una historia que le contaban sus enemigos? ¿Por qué cayó en la trampa del maestro? Había solo una respuesta. Él quería creerlo. Quería pensar que era cierto. El rey quería pensar que la mentira era cierta porque ese era su deseo. Y esto, Demián, es una de las verdades más increíblemente movilizadoras que yo haya conocido en toda mi vida. Creemos algunas mentiras por muchas razones, pero sobre todo porque queremos creerlas. ¿Por qué te obsesionas con quien te miente?, preguntabas el otro día. Te obsesionas porque tú querrías creer que lo que te dice es siempre cierto.
Bye. llegaron, tiraron de la armadura. Los negros vivían felices, ahí llega su desventura. Los mares fueron testigos de sus desastrosos viajes. Amarrados con cadena, llegaron a Cartagena.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.